publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Madbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
IMSA, Tualic en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Soy el Ratón Pérez. Yo pongo a trabajar lo que tengo en la App Galicia y la ganancia la reparto todas las noches. O sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está, los ratones bailan. Yo no bailo nada. Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada.
Tenés cómo hacer crecer tu plata. Tenés Galicia. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián guión bajo Josovich. Bueno, hoy fue un día tranquilo en el mercado, sin muchos movimientos. Otra vez los bonos haciendo una leve pausa, bueno, frenaron un poco el rally, pero bueno, se sostienen dentro de todo en niveles similares a la semana pasada. En el último mes los bonos suben entre 10 y 14%. Hoy el Merval en pesos y en dólares subiendo 2,1%, el Merval en dólares 1630 puntos, el riesgo país manteniéndose en 955 puntos. Hay ahí una llamada de atención quizás en donde el tipo de cambio levemente para arriba después de la baja de tasa del Banco Central la semana pasada. El MEP terminó en 1151 pesos, mientras que el contado en 1176 pesos, así que bueno, rebotando apenas en el margen. Vamos a ver un poquito más cómo sigue. Es importante esta semana porque claramente mañana tendremos las elecciones en Estados Unidos y bueno, veremos finalmente cómo se resuelve esa cuestión. Está bastante parejo según las encuestas. Las apuestas siguen indicando que va a ganar Trump, pero las encuestas siguen diciendo que está parejo, 48-48 prácticamente, con lo cual, bueno, no se sabe bien cuál va a ser el resultado y eso probablemente pueda generar un tipo de volatilidad en el mercado. Veremos finalmente el resultado final. Yo creo que el mercado en Wall Street estuvo más que nada muy atento a lo que estuvo pasando con la con los datos macroeconómicos en Estados Unidos, tanto el dato de empleo como el dato, bueno, la última semana tuvimos el dato de empleo, esta semana tendremos más datos macroeconómicos, pero sorprendió el último dato de empleo en donde se crearon solamente 12.000 puestos de trabajo en Estados Unidos a lo largo de octubre, fue muy por debajo de los 106.000 que esperaba el mercado, muy por debajo de los 223.000 que se habían dado en el mes pasado. Digamos, si uno repasa distintos informes, distintos notas periodísticas y demás, se le echan un poco la culpa a los tornados, a los huracanes que hubo, que se estuvo llevando a cabo en el último mes, junto con la huelga en Boeing, y que eso de alguna manera terminó afectando a la creación de empleo y al mercado laboral en Estados Unidos, que bueno, justamente terminaron en 12.000 puestos de trabajo creados nada más en el mes de octubre, lo cual fue uno de los niveles más bajos. Hay que remontarse a 1991 para encontrar un dato de empleo, de creación de empleo tan bajo. Así que eso un poco llamó la atención. De cualquier manera, el desempleo se mantuvo en 4,1%. Los salarios crecieron en la misma línea que el mes pasado, estamos en 4%. Todo esto generó una expectativa en donde la Reserva Federal podría seguir bajando la tasa de interés hacia adelante, pero con un guidance más reducido. Es decir, que ahora el mercado está viendo una Fed un poco más hawkish, un poco más contractiva hacia adelante, en donde la Reserva Federal no bajaría tan rápido ni aceleradamente la tasa de interés. De cualquier manera, esta semana tendremos la decisión de tasas de la Fed el 7, con una probabilidad de 98% de que la Fed recorte la tasa en 25 puntos básicos. Luego, 18 de diciembre, tendremos la última edición de tasas de la Fed de este 2024, en donde también allí el mercado espera que veamos una nueva baja de tasas también de 25 puntos básicos, y de esta manera terminaría el 2024 en el rango de 4.25-4.50 la tasa en Estados Unidos, habiendo reducido 100 puntos básicos la tasa de interés. Veremos si finalmente estos dos últimos cuts se llevan a cabo. Claramente el mercado está altamente inclinado a que se van a dar esos dos últimos recortes este año. Y después, para enero también se especula con una nueva baja de tasas de 25 puntos básicos, y finalmente para mayo otro recorte en la tasa de interés. Y ahí es donde más o menos el mercado está viendo la tasa terminal en niveles de entre 3.75-4, y quizás algunas proyecciones lo ubican en niveles de 3.50-3.75. Así que el mercado está un poco menos dovish con relación al futuro en la política monetaria en Estados Unidos, justamente porque los datos de empleo están siendo más bien débiles, y lo que en realidad sorprendió básicamente el mes pasado fueron los datos de inflación, que se están transformando en un stick inflation otra vez, viendo datos de inflación que están levemente por encima de lo que está esperando el mercado. Eso debería desincentivar a la Reserva Federal a bajar rápidamente la tasa de interés, y eso claramente es lo que está cambiando las expectativas. Además, el hecho de que el desempleo se ubique en 4,1, muy cerca de niveles de pleno empleo, también desanima a la Reserva Federal, o debería desanimar a la Reserva Federal, a llevar a cabo política monetaria laxa de manera agresiva. El último dato de inflación que se conoció la semana pasada, que es el dato preferido de la Reserva Federal, el PCE, que es el índice de precios al consumo personal, al consumo personal, dio 2,7% en el último mes, en septiembre, por encima del 2,6% que esperaba el mercado. Entonces se está mostrando ahí cierto grado de resiliencia a la baja. Otro dato interesante fue que la confianza al consumidor subió con fuerza en el último mes, 108.7 puntos está la confianza del consumidor, por encima de los 99.5 que esperaba el mercado. ¿Por qué es importante el dato de la confianza al consumidor? Básicamente porque la economía de Estados Unidos, dos tercios de la economía de Estados Unidos es consumo, por lo tanto, si los consumidores están muy confiados en consumir, van y cambian el auto, cambian la ropa, se van de viaje, comen afuera, etcétera. Entonces, el hecho de que justamente los consumidores consuman le resta la necesidad a la Reserva Federal de tener que aplicar una política monetaria laxa de manera agresiva. Entonces se han dado una sucesión de datos macroeconómicos que de alguna manera disminuyen la necesidad de que la Fed tenga que aplicar bajas de tasa de interés de manera agresiva, como lo estaba viendo previamente el mercado. El mercado en su momento veía que la Fed tenía que bajar rápidamente la tasa de interés porque de alguna manera se estaba disparando el desempleo, pero el rally en el desempleo se moderó. La inflación estaba bajando con fuerza, sin embargo, esa baja en la inflación también se moderó. Y hoy tenés datos macroeconómicos que no te empujan a que la Fed tenga que bajar rápidamente la tasa de interés. Así que bueno, será importante la decisión de esta semana. No solo eso, sino también qué es lo que la Fed dice después de la baja en la tasa, cuál va a ser el statement, cuánto cambia el statement respecto del último informe, pero también y en particular lo que diga Powell, como siempre, después de la decisión. Siempre hace una conferencia de prensa el presidente de la Reserva Federal, así que veremos qué es lo que se le pregunta y en particular qué es lo que finalmente termina diciendo. Y quien bajó la tasa de interés también, señores, fue el Banco Central. Sí, redujo la tasa de interés, el Banco Central de la República Argentina, obviamente, redujo la tasa de interés desde el 40 al 35%. También redujo la tasa de interés de los pases activos del 45 al 40%. Lo que dijo el Central fue que esta medida se basaba en el contexto de liquidez actual, también en la disminución de las expectativas de inflación reflejadas tanto en el REM como en los break-even de inflación. Que se están dando obviamente en el mercado secundario y la compresión de tasas del ECAP que venían anticipándose a este movimiento de tasas. Lo que hemos visto desde que las LECAP fueron licitadas hasta los valores actuales ha sido una fenomenal compresión. ¿Qué significa? Que las tasas de las LECAP salieron a niveles de 4, 3.90, 4, 4.5 y terminó dándose un panorama de terrible rally en las LECAP y en particular la los que están haciendo los inversores es fijar tasa fija. Porque ¿qué es lo que miraban los inversores? Dicen, ok, si la inflación futura va a ser del 2,5 y la LECAP te rinde 3, entonces dame la LECAP porque es una oportunidad. Si eso se da de manera muy acelerada, es porque los inversores están claramente especulando con un entorno de mayor desinflación. Pero también la baja de la LECAP está anticipando de que debería haber algún tipo de correlación entre la tasa de en pesos en el mercado junto con la tasa que establece el Banco Central. Entonces esa compresión, esa baja en las tasas de interés que hoy en día las LECAP están operando en torno al 3%, estaban de alguna manera indicando que el mercado estaba esperando esta baja en la tasa de interés por parte del Banco Central. Además, otra señal de que quizás el mercado estaba viendo una mayor desinflación y también una baja en la tasa de interés es cómo la curva de LECAP se invirtió. ¿Qué significa eso? Que los plazos más largos en la LECAP, o sea, el mercado se animó a estirar duration en lo que es decir, demandarle caps más largas. Porque justamente dicen, ok, si la inflación a mediano plazo va a seguir convergiendo a la baja, las tasas más largas era donde quizás mayor espacio para convergencia, para compresión había. Entonces, bueno, los inversores se abalanzaron a las tasas más largas y eso terminó invirtiendo la curva del ECAP. Generalmente una curva invertida te está mostrando algún escenario de estrés. Como por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, si la curva está invertida es porque el mercado ve riesgos recesivos. Si la curva de Argentina en dólares está invertida es porque el mercado ve algún escenario de riesgo crediticio, algún riesgo de default de corto plazo, porque los rendimientos más cortos rinden más que los rendimientos más largos. Sin embargo, cuando hablamos de tasa fija en pesos, que la curva está invertida, lo que está mostrando en esta oportunidad es que los inversores están confiados de que el proceso de desinflación puede seguir continuando hacia adelante. Así que ahí ha habido una apuesta del mercado para esta desinflación y de alguna manera también anticipando la baja de tasas que finalmente se dio. Un dato interesante para analizar qué es lo que puede llegar a ocurrir hacia adelante con la dinámica nominal es que también se estuvo dando una fuerte compresión en lo que son las tasas de devaluación implícitas en ROFEX, también cayendo, y eso de alguna manera podría estar indicando de que el mercado está especulando o esperando que el ritmo de crawling peg también baje en línea con la baja en la tasa de interés. Milei ya había dicho que la inflación, que había cierta inercia inflacionaria, justamente establecida por el tema del crawling peg, por lo tanto, si quiere bajar más la inflación, va a tener que bajar el crawling peg también. Así que habrá que ver si lo que está anticipando en el mercado, en las curvas ROFEX, está diciendo que también se espera una baja en el ritmo devaluatorio actualmente. Si uno observa la expectativa inflacionaria, estos break-even que mencionó el Banco Central, el mercado está especulando con niveles de entre 2,6 y 2,7 para los próximos 3 a 4 meses mensual, ¿no? 2,3, 2,4% mensual de acá a marzo. febrero-marzo. Así que el mercado sigue especulando con ese escenario de baja en la tasa de interés, de la inflación, y obviamente ya lo venía anticipando a partir de lo que finalmente fue la baja en la tasa de interés. Pero los datos de alta frecuencia también están indicando una expectativa de inflación a la baja. Orlando Ferreres está dando que la inflación para octubre, que ya terminó, estaría en torno al 2,6%, y también que los primeros días de abril están indicando una tendencia similar. Así que bueno, se está dando un panorama positivo para lo que es el mercado, digamos, la inflación y todo lo que tiene que ver con el mercado de deuda en pesos, con un fuerte rally obviamente en las LECAP. Hablando también de lo que es el mundo en dólares, sigue habiendo un boom de depósitos en dólares, siguen creciendo pese a que, si bien bueno, ahora el gobierno extendió el blanqueo hasta el 8 de noviembre, y uno quizás especulaba con que el ritmo de depósitos pueda caer o incluso puedan haber rescates. Bueno, nada que ver, señores, sigue habiendo inflow fuertes. Los últimos datos oficiales, que son al 30 de octubre, muestran que los depósitos en dólares subieron 589 millones de dólares, aumentaron 12 de las últimas 12 ruedas. En esas 12 últimas ruedas hubo ingresos, o sea, los depósitos en dólares crecieron casi 3.500 millones de dólares. Hoy el stock total de depósitos es casi 34.000 millones de dólares. Está por encima de los máximos de los valores de septiembre, están 2.500 millones de dólares por encima de los niveles de septiembre. Y también está por encima de los valores que se había alcanzado en las PASO de 2019, que habían sido 32.500. Con lo cual ya estamos casi 1.500 millones de dólares arriba de los niveles que estábamos previo a las PASO de 2019. Es decir, obviamente el blanqueo ayudó muchísimo, claramente el factor que empuja para arriba, pero hay una señal de confianza por parte de los inversores en este contexto de blanqueo, y bueno, y de las reformas económicas que está llevando a cabo el gobierno. Obviamente nadie va a blanquear y dejar los dólares depositados si no confía en el mercado y lo que está haciendo el gobierno. O sea, si no confía claramente en lo que viene llevando a cabo el gobierno. Por eso mismo se siguen dando inflow, y eso claramente está ayudando a los activos financieros. Otro inflow que también se está dando es las compras de reserva del Banco Central, que terminó octubre con un muy buen mes. 1.530 millones de dólares compró el Banco Central a lo largo de octubre. Sorprendió, que nadie se lo estaba viendo. Ese fue el mejor octubre detrás de lo que fue el 2009 y 2006. Así que es el mejor octubre, por lo menos en mucho tiempo. El Banco Central ya lleva más de 25 ruedas sin ventas. Hoy compró 30 millones de dólares, y tiene la mejor racha desde marzo prácticamente. Así que bueno, un buen momento para el Banco Central, que sigue comprando divisas, recibe inflow por la compra de divisas y también hay inflow por el lado del blanqueo y los depósitos. Hablando del tema de blanqueo, fue un factor importante para explicar el cómo fue la recaudación. La recaudación tributaria en octubre creció 186% interanual, se ubicó casi 13 billones de pesos la recaudación. Sin embargo, en términos reales, hubo una caída del 2,7% interanual, asumiendo una inflación en octubre del 3,1%. Si uno observa, básicamente el blanqueo ayudó mucho para justamente poder lograr este número de recaudación. Así que bueno, obviamente el tema del rate y de lo que fue el pago de bienes personales, el adelanto de bienes personales, colaboró sustancialmente para que el gobierno pueda tener un buen número en la recaudación. Y por último, señores, algo que también quiero resaltar: hoy el mercado o el riesgo país, bueno, obviamente se sostiene debajo de los 1.000 puntos. Yo creo que no hubiésemos llegado a todos estos niveles solamente por expectativas, como en algún momento podíamos haber visto en la era Macri, sino que el gobierno y el mercado, mejor dicho, el mercado está viendo que el gobierno está llevando a cabo lo que prometió, está cumpliendo con las promesas de campaña, en donde quería bajar la inflación, quería mejorar los pasivos, digamos, la hoja de balance del Banco Central, corregir los precios relativos, digamos, todo un conjunto de todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Mejorar los números de las cuentas nacionales. Bueno, claramente el mercado lo ve, el gobierno está haciendo delivery, y ese delivery se complementa con las expectativas. Por eso mismo es que el riesgo país perforó los 1000 puntos. No solo eso, sino que también se sostiene debajo de esos de ese parámetro, justamente de los 1000 puntos. Así que hoy hay, a diferencia del pasado, hoy hay delivery y además hay expectativas, ¿no? Porque es un gobierno pro mercado que promete que prometió hacer el ajuste y corregir las variables macro, y finalmente lo está haciendo y tiene buenos resultados. Por eso es que hoy la nominalidad de la macro está más normal, más frenada. No hay presiones inflacionarias elevadas, no hay presiones cambiarias elevadas, eso permite el anclaje de expectativas. Hay un boom en dólares, ese boom en dólares es captado por las compañías a partir de los créditos que toman para invertir tanto en inversiones de largo plazo como en capital de trabajo. También hay un boom de créditos, hay una mejora en el salario real. Todo eso tarde o temprano va a derramar sobre el nivel de actividad y el rebote económico que el FMI está proyectando en 5%, bueno, podría tener mayor forma. Si el gobierno logra salir del cepo sin una salida, digamos, volátil, sin ningún tipo de distorsiones, que es el objetivo del equipo económico, bueno, yo creo que podríamos tener un muy buen panorama de mediano plazo para la Argentina a nivel económico. Así que bueno, señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Vamos a hacer el corte de la media hora rápido y ya estamos con el invitado de hoy. Vamos a estar hablando sobre, bueno, el futuro de los activos y el último tramo del año en el mercado. No se vayan, ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Concesionario oficial Jeep Ram. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestros showrooms en Recoleta, Avenida Libertador 500, teléfono 15-2854-4515, Puerto Madero, Avenida Alicia Moró de Justo, 2032, teléfono 4-315-5004, mail chrysler@grupobavarian.com.ar. Entrega inmediata. Financiamos hasta el 70% de tu cero kilómetro. Cuota fija en pesos. Test drive disponible. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tu próximo Jeep está en Gini. Gini, concesionario oficial en Jeep. www.ginijeep.com.ar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Milenio 106.6. Buena gente. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que me puedes ir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Hacemos acá Aftermarket los lunes a las 8 de la noche por FM Millennium. Ya estamos con el invitado de hoy, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo están todos ahí escuchándonos?
Están ahí escuchándonos. Bueno, gracias a todos los que se suman por Twitter. Bueno, obviamente después todos aquellos que nos escuchan en diferido, por Spotify. Así que bueno, siempre tirando buena onda, lindos mensajes. Yo recibo por Instagram después un montón de mensajes. Así que también por Twitter. Así que nada, muchas gracias por estar de ese lado. Bueno, Pablo, el título del día de hoy es último bimestre del año. ¿Cómo pasó el año?
Pasó muy rápido el año. Y yo creo que este año, a diferencia de los años pasados, no termina el 31 de diciembre, sino termina el 9 de enero del 2025.
El año termina el 9 de enero.
Exacto.
¿Por qué termina el 9 de enero?
Porque entiendo que el mercado tiene mucha mirada en cómo pagan los bonares y globales. Digamos, hoy ya el mercado está seguro, pero atrás de eso hay argentinos. Hasta que no tengan los dólares en el bolsillo, en las cuentas comitentes, no están terminando el año.
Igual, a ver, es un buen punto para traer tranquilidad también.
Exacto.
Ya se giró los intereses del Boni y el Tesoro le compró 2.500, 2.600 millones de dólares al Banco Central. Absorbió pesos con eso también.
Exacto.
Y compró los dólares y supuestamente eso para pagar el capital. Completado el monto para pagar los intereses.
Es más,
todo el vencimiento de enero.
Todo el vencimiento de enero. Hoy están buscando ya para julio del año.
Con el repo.
Exacto, con el repo para julio del año que viene. Pero, viste, uno que el mercado confía, porque ¿por qué confía? Están bajando las tasas, el dólar no sube. Confía, pero bueno, está esperando ese momento. Pasado ese momento, ¿sí? Todos van a estar más tranquilos. Dice, che, el gobierno dice una cosa y la cumple. Estamos viendo estos últimos 11 meses en donde el presidente dice, vamos a hacer déficit cero, vamos a generar superávit. Lo dijo, lo cumplió. Caputo dijo, vamos a tener 2% de evaluación mensual y la cumplió. Las tasas las vamos a bajar y la están cumpliendo. Bueno, falta el pago de enero a febrero para decir que siguen cumpliendo y el mercado sigue confiando y en función de eso los precios están todos para arriba.
Es un gobierno que cumple para vos.
Lo que dice lo cumple. Yo creo que la mayor definición de este gobierno es lo que dice lo cumple. Y si te pones a pensar los últimos 20 años, 30 años, o anda para atrás donde quieras, un político argentino que tenga palabra y cumpla con lo que dice, no creo que hayamos encontrado ninguno.
Bueno, es un poco lo que yo vengo diciendo, lo dije hoy, el otro día un poco más en detalle, en Neura, o en mis redes, en Twitter y demás. El gobierno hace delivery.
Exacto.
En el pasado, el no haber hecho el delivery nos condujo a una corrida cambiaria desde 2018, sin freno, y finalmente el regreso del kirchnerismo.
Exacto.
O sea, no hacer el delivery implica como riesgo el regreso del populismo.
Sí, es así. Aparte, ellos te dicen, lo vamos a hacer. A ver, la forma te pueden gustar, no te pueden gustar, puede estar de acuerdo al 100%, puede estar no de acuerdo, pero el pibe te dice algo y lo cumple, y eso le gusta al mercado. Eso no solo al mercado, sino a los ciudadanos, porque fíjate que, a ver,
creció el apoyo social, el índice de Torcuato y Tella del gobierno
crece. ¿Por qué? Porque ves a alguien que cumple, ¿sí? Entonces eso es importante y es algo que los argentinos no estamos acostumbrados. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántos hemos tenido políticos que dicen no devalúo, y el lunes te devalúan un 22%? ¿Cuántos te han dicho, no, los dólares, los depósitos están seguros? Y no están seguros. El pibe te dice, es esto, y lo va cumpliendo.
Ahora te quiero preguntar sobre, bueno, esto de cómo posicionarse en la última recta del año, pero primero te quiero también preguntar sobre el tema de la baja en la tasa de interés. Fue sorpresiva, el mercado no lo esperaba.
Fue sorpresiva.
O sea, perdón, me retracto. Lo esperaba el mercado porque lo estaba anticipando, pero no sabía cuándo iba a venir.
Exacto, no ahora. Y piensen que la última baja de tasa fue hace mucho tiempo. Sí, en Argentina es una vida casi de la última baja de tasa.
¿Fue 6 meses? ¿Cuándo fue?
Hace 6 meses. Y pero bueno, tengamos también en consideración que veníamos de una tasa de por encima del 120%.
Sí.
La primera baja es más fácil porque bajas a 60 y después las otras, fíjense que fue del 10%. Ahora lo que te está mostrando es que las progresivas bajas de tasa van a ser el 5%. ¿Por qué es esto? Vos agarrás y ves como referencia la tasa del 35 llevada a 12 meses, te da 2.90 mensual.
¿La tasa del 35?
Del 35, sí, mensual.
¿Qué
te
es
da
el 35?
Del 35% de TNA.
Ah, está bien, perdón, no entendía. Sí,
perdón,
sí.
Del 35% de TNA te da 2.
¿Qué es donde está ahora la tasa de la política?
¿Qué
es
donde está ahora?
Sí, sí.
Vos ves la curva del ALECAP y está esto en 2.90.
Está alineado.
Está alineado. Las más lejanas están a 2.8. La que estaba mejor hoy es la de la S18J5, que es la de junio.
De junio.
Que estaba a 2.96. Pero más o menos en promedio 2.90.
Toda la curva de ALECAP debajo de 3.
Toda debajo de 3. Entonces, si vemos que la inflación durante los próximos 2, 3 meses, no es tan largo, está por debajo del 2.5, ¿sí? O en torno al 2.5, esa es la próxima baja de tasa, porque cuando esté en 30, la próxima baja te den 2.5. Entonces va a tender en esa tendencia. Posiblemente, después del 30% de TNA, ahí se tendría que dar la baja de ritmo devaluatorio. Hay que ver si lo toma a cuarto puntos o qué número fino.
Viste que Milei suele decir que, bueno, que básicamente la inflación real debería ser más baja justamente porque tiene cierta inercia por la cuestión inflacionaria.
Sí.
Por el crawling pay. ¿Y vos crees que puede haber una disminución del crawling? Así como el mercado se preparó para la baja en la de tasa del Banco Central, yo creo que observando la curva ROFEX, el mercado se está preparando para una reducción del crawling pay.
Yo creo que sí, que se está preparando el mercado, pero como mínimo le tendrás que dar al mercado otra baja en tasa. Entonces vos le das otra baja en tasa, que está en 30%, bajaste un 5% adicional, ¿sí? Eso se respeta, no se va al dólar, bueno, listo. Ahora sí podría venir una baja en el ritmo devaluatorio. Y después van a ir mechando entre las dos, una y otra. Piensen que una tasa del 30%, ¿sí?, al resto del mundo, no te estoy diciendo Estados Unidos, nuestro país vecino, es alta. Tener una tasa en esto es alta la inflación que tenemos. Estamos mucho mejor que la inflación que veníamos del año pasado, pero todavía estos números finos son lo que más te cuestan.
Sí. Ahora, pone contra las cuerdas al carry trade esta baja de tasas.
Sí. Esta baja de tasas te pone
2.9. Con que te suba 3 ya perdiste.
Exacto.
Y que te suba 3 el dólar.
Y ¿no? hay otro factor importante a tener en cuenta, que es la diferencia entre el oficial y el MEP, ¿sí? Porque eso le va a facilitar al gobierno
la brecha.
Le va a facilitar al gobierno de acumular dólares. No sé si se dieron cuenta.
Hoy está esa brecha que vos decís está en 13,7%.
13,7, exacto. Llegó a estar un poquito más abajo en las últimas semanas, pero estamos bien en ese tipo de brecha. Y algo que sucedió en las últimas semanas fueron las lluvias. Las lluvias estas ayudan a la cosecha de fin de año, la última, la cosecha fina. Sí. Entonces, si la brecha está en estos niveles de 13% y se sigue comprimiendo, ya no va a ser tanto negocio hacer el blend, el 80-20%. ¿Qué quiere decir? Ajá. 80% MULC y 20% dólar MEP por a través del mercado. Entonces, si no va a ser...
El Banco Central va a poder comprar más.
El Banco Central va a poder comprar más.
Porque él no va tanto al blend.
Exacto.
O sea, ese 20% no va al blend.
Ese 20% no, lo absorbe el Banco Central, acumula reservas.
Y en todo caso utiliza para frenar la brecha si es que la quiere frenar.
Exacto. Acumula reserva para pagarme.
Es un buen punto ese, ¿eh? Porque una de las cuestiones para salir del cepo es que el gobierno quiere acumular más reservas.
Exacto.
Pero para eso es como que naturalmente desincentivó el blend.
Exacto.
Por la baja en la brecha.
Son varios caminos que van llegando al mismo objetivo.
Mirá vos.
La brecha que tenemos entre el oficial y el dólar MEP, que se va a achicar, entonces van a conseguir que todo se liquida a través del Banco Central, a través del MULC, el 100%, acumulan dólares, como acumulan dólares ya las reservas aumentan, entonces no es necesario, digamos, por cada peso que hay en el mercado, hay más dólares en el mercado, te está bajando la inflación, ¿sí? Te está bajando la tasa de referencia, en consecuencia todo va a tender para abajo.
¿Vos te imaginás un contexto de cepo y brecha cero?
¿De cepo y...?
¿Sin brecha?
Sin brecha... Tendría que haber, digamos...
Una mínima brecha tendría que haber.
Tendría que haber una mínima brecha.
Pero esto ya es mínimo.
esto estamos en los mínimos, ahora hay que ir haciendo los ajustes, ¿sí?, para el año que viene. Pero tiene que haber un poquito de brecha, no como la que teníamos. Y después vamos a ver a qué política monetaria vamos.
Post salida del CEPO,
si es flexible, no es flexible, va a estar entre rango, cómo va a ser. Yo creo que mucho lo va a ir definiendo el mismo mercado. Cuando vamos a llegar a ese punto, después, bueno, estamos contentos con una devaluación en un porcentaje mensual, listo. Si ese es el modelo que buscamos, listo. Pongamos una devaluación de 0.25, 0.50 o el número que esté acorde al mercado y vamos en esa guía. Yo creo que el año que viene va a ser un año en donde el mercado va a poner cuál va a ser el mercado monetario del año que viene, cuál va a ser el mercado devaluatorio del año que viene y cuál va a ser el mercado inflacionario. Se va a definir un poco el año que viene para los próximos años, cuál va a ser el modelo.
Ahora, el mercado se está adelantando porque ha habido señales importantes para pensar que la salida del CEPO está a la vuelta de la esquina.
Sí.
¿Cuáles son? Primero, esta compresión de la brecha. Segundo, la unificación entre, o el acercamiento entre las tasas en pesos y las tasas en dólares.
Sí.
Viste que la curva CER, donde está operando, digamos, cerca del 12-13 y los bonos también en 12-13, es como que de alguna manera se redujo ese spread. El rally de los bonos, ¿no? Obviamente, con un riesgo país a la baja, anticipando una mejora macro, que implícitamente está también el tema de la salida del CEPO. Pero del otro lado le faltan cuestiones al gobierno como acumular dólares.
Acumular dólares.
Y también me parece que ellos no lo dicen, pero la cuestión electoral les juega en contra. O sea, como que el mercado se apuró demasiado. Porque si se demoran en salir del CEPO y les queda muy cerca las elecciones, y si se da un evento nominal, les puede jugar en contra.
Pero se apuró demasiado, pero lo que se ve desde la parte de los privados es que confía. Y es muy fácil entender cómo confía, porque muchas empresas, ¿sí?, que tienen acceso a línea de crédito en el exterior o pueden tomar financiamiento en dólares, lo toman en dólares. Imagínate a un argentino, si decir, che, ¿por qué no tomas préstamo en dólares? Con el miedo a que el dólar te suba, te escale o lo que sea, si no te lo toma. Hoy los privados están tomando en dólares.
Che, ya se termina el blanqueo. ¿Cómo te fue? Digamos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo te fue a tus clientes con Insider Finance? ¿Cómo lo viste a nivel agregado?
A ver, el blanqueo fue, si hubiésemos hablado cuando se inició el blanqueo sin los números y nada, fue excelente, ¿sí?, para el gobierno, ¿sí?, en el objetivo que tenía el gobierno. Se blanquearon entre 18 y 20 mil millones de dólares. Hoy todavía no se sabe porque esto todavía sigue esta semana, ¿sí?, lo extendieron un poquitito más. Cuando arrancó el blanqueo se pensaba que en efectivo se blanquearon entre 3.000 y 5.000, o sea que estamos en 20.000, o sea que
una bestialidad.
Fue una bestialidad. Piensen que Mauricio, que fue el blanqueo más grande de la historia, fueron alrededor de 120.000 palos verdes, en efectivo fueron 7, o sea que este es el blanqueo más grande de la historia de efectivo. ¿Sí?
Habla mal de nosotros igual, ¿eh?
Habla.
Ojalá que eso cambie.
Habla mal de nosotros, y lo que tendría que pasar en el futuro es una disminución de impuestos para que te sea más costoso generar dinero en negro que generar dinero en blanco. Eso es.
O que el costo de oportunidad sea menor.
Entonces, en función de esto, fue muy bueno para el gobierno, ¿sí?, y muy bueno para la economía en general. Porque esos 20.000 palos verdes, una parte fue al mercado, por eso estamos viendo que las acciones están por las nubes, los bonos están subiendo, todo fue al mercado, pero otro va a ir a la economía en general.
Préstamos,
va a ir a
deuda en las compañías.
Deuda en las compañías, que una compañía que está en el mercado de capitales toma deuda barata, es bueno, porque esa deuda es para reinvertir o para pagar deuda cara, mejora el financiamiento de la empresa puede contratar, puede producir, puede invertir en Argentina, y lo mismo ahora está pasando. Fíjense que algo que no vimos o que vimos nosotros en el mercado financiero y que no lo notamos, ¿sí?, y que no dijimos, che, mirá qué grosso, qué Caputo, que no tomó los dólares. Imagínense, no usó los dólares para beneficio propio. Él agarraba y decía 20.000 palos verdes, sacaba letes en dólares al 10%, al
5%,
y llenaban dólares a
los
bots.
Pero no pasó.
Pero él no quiso robarlo.
De hecho, cuando el mercado se insinuó que eso podía ocurrir, el tipo salió y dijo, esto no lo voy a hacer.
Esto no lo voy a hacer. Y piensen que, imagínense, para el papel que cumple, para su trabajo, era mucho más fácil tomar eso, mejorar los números ahí y listo, digamos. Pero él dijo, no, yo no lo voy a tomar, voy a dejar que lo tome el mercado, eso va a impactar en la economía, va a ser más lento el proceso, pero va a impactar en la economía general. ¿A Doña Rosa le va a pegar esto? Sí, en los próximos de 12 a 18 meses le va a impactar a Doña Rosa estos
positivamente.
Dólares positivamente.
Claro, vos lo que estás diciendo, que yo también lo he indicado, es que, a ver, la compañía que toma préstamo en el mercado o las empresas que se endeudan en dólares con el banco o lo que sea, o el mismo la gente con aumento en los créditos hipotecarios y demás, eso por un lado, pero también, más allá del tema del blanqueo, pero también el tema de la mejora en el salario real, hace que todo eso en un momento derrame sobre el nivel de actividad. Es decir, se va a elevar, a agrandar la demanda agregada. La empresa que toma crédito es porque o la va a invertir o paga capital de trabajo. Eso es demanda agregada. Sí. Eso es PBI, crecimiento del PBI.
Aparte, una vez, digamos, hoy lo estás viendo en la actividad económica. Hoy todavía estamos en una actividad económica recesiva, en recuperación, y vos simplemente ves los sectores económicos que están saliendo más rápido o más acelerado, y quiénes son los que están con préstamo.
Lo que pasa es que tiene otra velocidad la economía.
Y sí.
Entonces uno ve el rally en los bonos, y vos decís, bueno, sí, y yo no, que típica respuesta kirchnerista, yo no vivo con el riesgo para ir para abajo. Bueno, sí, hermano. Pero no entendés cómo es la dinámica, porque el riesgo país te captura inmediatamente, y la mejora que va a venir en los próximos 6, 8, 9 meses.
Exacto.
¿No? Pero... Y el riesgo país que teníamos en 2900 anticipaba la crisis, o no menos, 4000, anticipaba sí. La crisis que llegamos a tener después.
Exacto.
Cuando el riesgo país, mira esto, cuando el riesgo país se vuela de 800 a 2400, cuando gana Alberto Fernández, anticipó el desastre que efectivamente fue después la economía.
Los 4 años
y ahora, que van a pasar. Claro, y ahora en la baja en el riesgo país te está anticipando la economía que va a venir después.
Exacto. A ver, estamos acostumbrados en estos 4 años a tener un riesgo país tan alto, tasas tan altas, que era muy difícil la actividad económica, para todo, para los empresarios, para la gente de a pie, es muy difícil. Hoy lo que te están mostrando es que la tasa está bajando. Esa tasa va a ser buena, ¿por qué? Porque después con esa tasa te va a poder comprar un auto. Hoy la tasa que está bajando está ayudando a la gente para comprar electrodomésticos en 12 cuotas, en 24. Van a aparecer esas cuotas. Está ayudando.
Ya están
esas cuotas. Pero van a seguir apareciendo, y van a seguir apareciendo a tasas más bajas. Hoy, por ejemplo, una persona que quiere comprar un departamento puede hacerlo. ¿Es un sector chiquito? Sí, puede tener un sueldo muy alto. Sí. Pero si hubiésemos hablado 12 meses antes que iban a aparecer préstamos UBA, nadie le creía, mire.
Claro, no.
¿Quién le iba a creer?
En la campaña.
Ponen la campaña y decía, vamos a sacar préstamos UBA. Ahí todos van a poder comprar departamento. No.
Pero las 12 cuotas en pesos ya están, es impresionante. Usted ya me compró unos auriculares, se me rompieron. Sí, no, esto, no sé, tanta guita, 12 cuotas sin interés, me dijeron. Ya, volvió, sin interés, sí. O sea, lo mismo, pero sin interés.
Eso está, y piensen que por ahí los productos de tecnología o los productos importados van a bajar más en enero, porque el 23 de diciembre tendría que caer
el
impuesto país, 7.5. Entonces... Aparte, en enero también se va a activar mucho, que ahora ya está activa, la demanda de vehículos, ¿sí?
Hoy por el fin de año.
Va a estar por el fin de año, porque te baja el riesgo país y a su vez...
El impuesto.
El impuesto país te baja de 7.5 a 0. Y otra cosa importante que te va a bajar, muy importante por los autos, es el arancel a los neumáticos. Te va a bajar a la mitad, porque el que te dijeron que te bajaron hace 2 meses, impacta en los 60 días, que es de diciembre para adelante.
Ajá.
Entonces, el que quiere comprar un auto en enero, va a estar muy, muy, muy barato. Y los planes que te van a vender en diciembre, los planes, los autos, todo lo que sea, te lo van a vender más barato, porque saben que en enero los precios van a bajar. Entonces, se va a activar el mercado de vehículos también. A su vez, también van a bajar los precios de los usados. Hoy los precios de los usados están... por encima de lo que tendrían que valer, porque cuando vos no tenés stock, el usado vale más caro. Ahora que ya se están acomodando los stock, porque las automotrices pueden importar a 45 días, ¿sí? Es más fácil de tener el vehículo, entonces van a empezar a disminuir.
Claro.
Entonces, va el mercado se va empezando a dinamizar en cualquier sector, ¿sí? Y va a ayudar, digamos, a la economía general. Eso es lo que ayuda a las personas.
Hablemos de inversiones.
Bien.
¿Quedó todo caro para vos después del blanqueo?
Yo no creo que esté todo caro, ¿sí? Si nos ponemos con las gafas de hace 5 meses, sí está más caro. Si vos te pones las gafas de acá para los próximos 12 meses, en donde pensás que la tasa de referencia del 35% va a bajar al 15%, y no está caro, porque vos te vas a tener 15% de tasa que te va a poder beneficiar, ese 15% de rentabilidad, ¿sí? Lo que sí va a pasar con los bonos sí están en los máximos, entonces, ¿qué se espera de los bonos? Que te paguen, ¿sí? Y los bonos van a tender a los máximos, y seguramente lo que va a venir después del primer pago, no sé si en julio del segundo pago o en adelante, es que tendría que haber una reestructuración de los bonares y globales, ¿sí? Masiva para todos, con una mejora de tasa, ¿sí? No puede ser que vos hoy tenga...
Con cupones.
Con cupones. No puede ser que hoy tenga el AL30 y te pague 0.10 de cupón. Entonces, ¿qué va a venir el gobierno? Te va a decir, che, mira, ya te hice el primer pago, te hice el segundo, yo te voy a seguir pagando, te voy a cambiar este bono que vence el 2030, el AL30, por este que va a vencer en el 2037, ¿sí? Y te voy a dar una mejora en el cupón, te voy a dar un 9-10%, como tenía el I-24, 875, el ROC-15, que son bonos normales que se meten en un gobierno. Entonces va a haber eso. ¿Pero qué? Pero para que venga eso de la reestructuración, primero lo que tiene que venir es decir, che, te estoy pagando.
Claro. Vos decís, primero la señal de voluntad y capacidad de pago.
Exacto.
Y después vos decís que va a venir una reestructuración después de enero. Un canje, voluntario.
Va a haber un canje, no reestructuración, va a haber un canje que va a ser... A ver, piensen que hoy la mayoría de estos bonos los tiene ANSES, todo el gobierno lo tiene. Tendría que convencer a los privados, y a los privados le convencieron al que le pagaste. El pibe que es rentista, que te compra un bono, no te compra un bono para vendértelo mañana. Te compra un bono porque quiere cobrar el cupón.
La renta.
Y si vos tenés un cupón del 0.10... no se lo va a vender a nadie. Está bien que venimos con esto de la reestructuración de Guzmán, pero bueno, si vos agarrás y haces un canje con un buen cupón, ya te están pagando y vos confías en el gobierno que las medidas que está tomando son buenas, bueno, ahí viene la cuestión.
Y quizás no hace falta buscar el repo de junio si lo llega a hacer.
Claro, no hace falta, porque agarrás, hiciste el canje y te extiende los plazos, y a su vez por ahí lo podés abrir. ¿Entendés?
¿Cómo abrir? ¿Emitir más?
Emitir más. Hay que ver que está el último DNU que mandaron, que habla de la deuda en dólares. Fíjense que dice mejora de condiciones. Entonces vos podés mejorar las condiciones, ¿sí? Y ver si podías emitir más. Ahí hay que verlo desde la parte legal. Pero mejorar las condiciones lo podés hacer para los bonos que están hoy actualmente.
Pero tomar una posición en los bonos hoy, estás en máximo, más complicado.
Estás en máximo.
¿Cómo haces para armar una cartera hoy?
Hoy, para armar una cartera, hay que ver también cuál es el objetivo del inversor, pero supongamos que es un inversor...
El mismo que blanqueó. Quiero tener bonos, o quiero tener una cartera de acá al vencimiento de 2030, ponemos.
Bien, imaginémonos que un inversor nuevo que se despertó y tiene peso, tiene dólar y quiere invertir. Es un inversor que es moderado, ¿sí? Y que dice, yo te lo voy a invertir a 2-3 años.
Sí.
Listo, bien. A ese tipo de inversor, ¿sí? Hoy lo que te conviene, ¿sí? En función de este perfil y en función de cómo está el mercado de capitales, es poner un poco de tasa fija, ¿sí? En esto son las LECAP que hablamos. Podés poner una LECAP en la parte media, en la parte larga. Podés poner los bonos que son similares a las LECAP. Y dentro de esto también... porque seguramente la curva de las LECAP la van a ir completando y después van a venir los bonos, ¿sí? Porque las letras, como pasa en todos los países del mundo, ¿qué son? Son letras de 0 a 12 meses. De 12 meses en adelante vienen los bonos,
sí.
¿Sí? Que ya emitieron uno ahora. Entonces vienen esos bonos, ¿para qué? Porque vos, cuando tenés la tasa, la curva de tasa en pesos, podés generar una curva de financiamiento también, porque son las dos que están iguales. Entonces, para el inversor... Puede haber un porcentaje en tasa fija. También es importante tener en la parte de CER, porque el CER te va a dar un rendimiento real, por más que la inflación baje. No te digo irnos al CER largo al DCP que vence en el 2033, si no nos vamos a un TX26 y un TX28. Dentro de eso también lo que podemos asimilar hoy dentro de la curva de bonares y globales, el AL30 y el GD30 están rindiendo más que la parte larga, ¿sí? Entonces podría asimilar un poquito de esa parte y también de las acciones, ¿sí? Hoy decimos, che, las acciones están altas. ¿Alta en comparación a quién?
A los máximos
de 2018. A los máximos del 2018. ¿Cuánto tomaba YPF en el 2018 si quería ir a emitir al mercado de capitales? Nada, no podía emitir nada. Hoy está tomando abajo del tibil. ¿Cuánto está tomando Pampa? ¿Cuánto están tomando en dólares? Y a su vez de esto, tenés que Vaca Muerta cada vez produce más.
O sea que ves LECAP y CER a 2026, la CER, LECAP CORT, mediana.
Mediana, la parte
eso
mediana.
Eso para el mundo peso, para el mundo dólares, los bonares a 2030.
Al 2030, hoy es lo que más te conviene en la curva.
En la,
¿sí?,
curva.
Como está hoy, ¿sí?
Por los rendimientos que tiene.
Por los rendimientos que
ON
tiene.
ON quedó muy caro.
ON carísimo, y cuando hay salida del CEPO, ¿qué va a pasar? Va a ir a los niveles de por encima de un bono. Sí, sí, hoy los bonares globales están en 13%. Generalmente una empresa privada tendría que rendir más de lo que mete un país. Quedan por prima de riesgo. ONs. Están caras las ONs.
¿Y los bopreales, que siempre fue un protagonista?
Y los bopreales se van a ir convirtiendo. Hoy son las ONs. Hoy te conviene comprar un bopreal antes que una ON.
Antes que una ON.
Por el rendimiento, el riesgo que tiene, ¿sí?, es mucho mejor que una obligación negociable. Es emitido por este gobierno, te lo paga este gobierno y un gobierno que paga.
Sí. Ahora, ya para cerrar, yo creo que cuando uno compra hoy lo charlaba también en otro stream, en el Club 5, lo charlaba y decía, yo creo que hoy si iniciás una posición, sabés que en algún momento va a estar perdiendo plata porque va a venir a una corrección, dado que los precios están muy altos. Entonces. O sea, comprás asumiendo que en algún momento vas a perder. Si vos te lo quedás a largo plazo no pasa nada, pero sabés que si me entra la comitente en algún momento puede estar en rojo.
Aparte, una de las cuestiones que estamos, sí, que generalmente pasa en esta fecha, estamos a fin de año, ¿sí?
Rotación de cartera.
Hay rotación de cartera y hay algo que no le gusta a los argentinos. A los argentinos no le gustan los políticos y no le gusta pagar impuestos. Entonces lo que sucede muchas veces, desde el 5 de diciembre hasta el 15 o sí, 15 más o menos ahí,
compran bono.
Hay muchos que compran bono, venden acciones, hay muchos a su vez que también venden obligaciones para no pagar bienes personales.
Bueno, recta final del año, vamos a ver cómo cierra, pero bueno, estamos terminando en principio un buen año.
Sí.
Pablo, querido, muchas gracias. ¿Tus redes cómo es?
Mis redes nos pueden buscar en Instagram, insider.arg, un logo naranja, o nos pueden buscar en nuestra página web, insiderfinance.com.ar.
Muy bien, muy bien. Bueno, señores, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, ahí tiró las coordenadas en las redes sociales. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a vos, Julián.
Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Así que bueno, ya... arrancando noviembre, pasó volando el mercado. Así que, bueno, señores, que tengan todos una muy linda noche. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.